Buenas. Todos los conflictos que estamos abordando en estas historias de paz y de reconciliación tienen una gran complejidad, pues por eso es que llevan a situaciones de guerra y a situaciones de paz. Pero este de aquí se conjugan todos los elementos posibles, desde la geopolítica hasta la naturaleza, todo. Hoy vamos a ver los procesos de paz en Centroamérica.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Centroamérica, y estamos hablando en este caso de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Panamá, siempre dice uno que si está en Centroamérica, que si Panamá es Panamá, eso es otra cosa. Pero entonces resulta que Centroamérica, con su enorme cantidad de islas, tiene 522 mil kilómetros cuadrados, o sea, la mitad del territorio del país llamado Colombia, que es desde donde estamos transmitiendo. Es decir, este es un territorio geográficamente pequeño, pero importantísimo, importantísimo. Primero, porque sin Centroamérica, al igual que Panamá, pero en un sentido un poquito más extenso, no existiría el continente americano. Sin el enlace de Centroamérica, el norte y el sur serían dos enormes masas continentales flotando en el océano Atlántico y no el continente de América. No todas las Américas de las que nosotros hablamos, la América del Norte, la América del Centro y la América del Sur. Todo eso existe porque existe Centroamérica y existe Panamá. Entonces, eso genera una cantidad de cosas. Primero, una enorme, enorme biodiversidad, una de las biodiversidades más grandes en todos los sentidos. Allá hay quetzales, hay todas las aves, hay volcanes, es una zona volcánica bellísima, bellísima, bellísima. La belleza natural de Centroamérica es descomunal, esa mezcla de lagos y de volcanes y de toda clase de biodiversidades en todo sentido, hace que este sea un territorio mágico, absolutamente hermoso, que sea idóneo para toda inspiración del espíritu, porque es de una belleza impresionante. Entonces, ellos están rodeados de islas, de una gran cantidad de islas, porque ahí está todo el Gran Caribe frente a ellos, está el Gran Caribe, que va pues desde Cuba, Dominicana, Haití, Jamaica, todas las grandes islas, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, que siendo parte de Colombia geográficamente quedan frente a Nicaragua, todas las islas del Caribe. Esto nos da una diversidad cultural muy grande. La misma situación geográfica de ellos hace que la diversidad cultural sea gigantesca, porque han ido y venido pueblos a lo largo de los siglos y he ido y venido especies a lo largo de los milenios, de los millones de años también. Entonces ahí se concentran una cantidad de pueblos indígenas, algunos de los cuales son descendientes de los mayas o mayas directamente, algunos de los cuales son pueblos autónomos que no dependen de los grandes imperios indígenas, pero ahí hay una gran cantidad de pueblos indígenas por todos los motivos del intercambio cultural de Centroamérica en el papel, digamos, de formación poblacional del continente, por un lado. Por otro lado, hay pueblos afro, hay pueblos como los garífona que quedaron entre Guatemala y Belice, un pueblo africano que venía de la época del comercio triangular y un barco que se hundió y ellos quedaron ahí. Una África en las costas de Centroamérica. Hay un pueblo de los creoles negros, los Black Creoles, que corresponden a San Andrés, Providencia, Santa Catalina, corresponden a Bluefield y Corn Island en Nicaragua, a Limón en Costa Rica, Bastimento, Bocas del Mar, Bocas del Toro en Panamá. Ese pueblo entero, esa media luna, esos son los creoles negros. Los Black Creoles tienen los mismos apellidos, son protestantes, tienen la misma cultura. Y así por el estilo, pero también en Misquitia, Nicaragua, en el sur de Nicaragua, los indios misquitios, que son muy antiguos, comparten el territorio de la Misquitia con los Black Creoles, ¿sí? Y toda Centroamérica estuvo metida en la colonización española. Entonces, es más, fueron el centro de la colonización porque por ahí empiezan, por la Dominicana. Ahí es donde van además a empezar a hacer las primeras iglesias, las primeras fundaciones, van a ser en toda esa zona. Entonces, cuando el Imperio Español decae y se va, o sea, cuando en el hundimiento y en el fin y en las independencias, en todo el proceso de independencias que nosotros tuvimos como continente, por un lado se forma México. Pero en lo que hoy es Centroamérica, había, eso era una capitanía general en tiempos del Imperio Español, era la capitanía general de Guatemala. A la hora de las independencias, eso se va a convertir en las Provincias Unidas de Centroamérica y ese va a ser el sueño de Morazán. Morazán va a ser como el Bolívar de ellos, que tenía la idea de que todos estos países fueran uno solo, estos pueblos fueran un solo país, que fueron entre 1824 y 1839. Llegaron a ser un solo país, siempre ha habido un sueño de unidad entre ellos, pero sus destinos históricos, a pesar de estar tan entrelazados, van a tener diferencias los unos de los otros.
Los grandes héroes van de un lado para el otro, defendiendo a las personas, salvando vidas, bajando gatitos de los árboles. Además, están despiertos día y noche. ¿Cómo lo hacen?
Paciencia y serenidad, mi pequeño amigo.
Así es, Calimán tampoco descansa. Está despierto día y noche y lo puedes encontrar en cualquier momento y lugar visitando www.rtvcplay.com.
Entonces, estas Provincias Unidas de Centroamérica van a desarrollar un proceso de tratar de ser estados nacionales como todo el resto del continente, cuando los estados nacionales apenas se estaban inventando y pasando de un esquema colonial a un esquema de repúblicas y a un esquema de estados nacionales. Ese paso va a ser complicado. En ese paso vamos a tener problemas que están en Centroamérica, están en toda la América Latina y también están en los pueblos africanos, porque curiosamente las historias de Centroamérica tienen mucho en común con las historias que estuvimos viendo de Liberia, aunque no me lo crean. Y entonces resulta que después de las independencias va a haber caudillos que se van a apropiar de los recursos. Estos pueblos son riquísimos en todo, tienen todos los recursos. Lo mismo que decíamos que en Liberia El problema no era la pobreza, sino la gran riqueza de los diamantes y todo eso. Bueno, aquí hay toda clase de riquezas, hay toda clase de recursos. Entonces, va a presentarse un fenómeno de gobiernos locales, autocráticos y de élites que se van a apoderar de los enormes recursos que tiene Centroamérica y va a haber una dinámica de exclusión, de desigualdad, de discriminación, de racismo que se va a formar tempranamente. Esto es una herencia colonial, porque esa mirada que tenía el Imperio Español sobre la América como un pueblo donde la valía estaba en España y no en el mundo indígena, el desprecio por el mundo indígena, la condición de pueblos esclavizados africanos traídos por el Imperio Español a América, va a hacer que esos mismos ojos con que España nos miraba, nos quedemos nosotros mirándonos a nosotros mismos. Por eso una descolonización cultural es una tarea pendiente. Entonces, la discriminación hacia los pueblos indígenas y hacia los pueblos afro, pero en este caso hacia los pueblos indígenas con mucha más fuerza, porque son la mayoría, va a ser permanente. Y se les va a invisibilizar y se les va a excluir de la participación política, del derecho a ser protagonistas de su propia historia desde el principio, desde que se forman los primeros estados. Entonces tenemos el tema de las élites, tenemos el tema del caudillismo y tenemos el tema de una exclusión sistemática de la mayoría de la población, que es población indígena y afro. Eso ya, aquí tenemos problemas ya con esto. Pero ¿cómo les parece que esta gente está en un lugar estratégico de la geografía? Y resulta que, alguna vez lo hemos dicho, o muchas veces lo hemos dicho, los pueblos enfermos de geografía se pueden enfermar de geopolítica. Es decir, eso se puede hinchar. Así como Polonia quedaba entre Austria, Prusia y Rusia, lo quiso que se la repartieran, ¿sí? O Corea, entre Japón, China y Rusia. Hay pueblos que están a la vera de una circunstancia geopolítica compleja. En el caso de Centroamérica es un destino manifiesto. Los Estados Unidos se propone convertirse en potencia. Y Centroamérica es su primer campo de exploración. Entonces resulta que en la época de Teodoro Roosevelt, cuando toman la decisión de imperio y precisamente deciden expandirse hacia el Caribe y hacia el Atlántico y apoyarán todas las guerras de independencia hasta que Cuba, Puerto Rico y Filipinas queden subordinados al proceso de expansión de los Estados Unidos, bueno, haga de cuenta, lo mismo le va a pasar a Centroamérica y por las mismas razones. Entonces resulta que en Centroamérica, en pleno proceso de crecimiento económico de los Estados Unidos, va a haber una empresa que se va a llamar la United Fruit Company. Cuando estábamos hablando de Liberia, hablábamos de la Firestone, como una empresa que termina diseñando las condiciones políticas y económicas de los países. La United Fruit Company va a determinar los transportes, porque lo van a hacer a través del tren. Y va a determinar la política interna. Y va a determinar quiénes están o no de acuerdo con los intereses de la United Fruit Company. Esto va a generar una denominación terriblemente despectiva y contra la que nos oponemos fuertemente, que es la de Banana Republics. Decirle a estos pueblos repúblicas bananeras es una manera altamente despectiva de referirse a pueblos que en su condición histórica tuvieron la influencia geopolítica de una empresa como fue la United Fruit Company. Entonces, cuando a un pueblo se le dice Banana Republic, eso es una forma de segregación, discriminación aterradora que no debe ser admisible para hablar de la historia y el destino de los pueblos centroamericanos. Entonces, bueno, dicho esto, pasa que los Estados Unidos va a tomar México, digamos, como que después de las guerras con México, donde los Estados Unidos se quedó con el 67.7% del territorio mexicano en el Tratado de la Alta California. Bueno, sigue de ahí para abajo el destino manifiesto. Entonces va a llegar a Centroamérica y Centroamérica va a ser, digamos, como el punto central del proceso de expansión de los Estados Unidos. Esto va a llevar al canal de, a la construcción del Canal de Panamá. Primero ellos se unieron a través de los ferrocarriles, uniendo el este con el oeste en tierras en Estados Unidos. Pero luego van a unir los dos océanos a través del Canal de Panamá. Entonces, en la mitad de todo esto queda Centroamérica. Es decir, Centroamérica queda en el punto clave del proceso de expansión de los Estados Unidos como potencia en el continente. A ellos les va a tocar de primera mano y les van a tocar las experiencias más agresivas y más fuertes en este sentido. Entonces, eso va a hacer que una cantidad de dinámicas internas de exclusión, de redistribución de los recursos, de desigualdad, estén siempre a la vera de este destino manifiesto. Cuando hubo rebeliones y grandes movilizaciones a comienzos del siglo XX, en los 20s y los 30s, fueron reprimidas de una manera aterradora. En esas rebeliones surgen las figuras como Augusto Sandino y como Farabundo Martí, que se constituirán en referentes y en héroes de los diferentes procesos que van a surgir en Centroamérica. Van a ser reprimidas realmente duro, 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 porque toda la política interna de Centroamérica se está supervisando y controlando desde el destino manifiesto de los Estados Unidos. Aquí se va a producir una simbiosis que hace muy difícil la autodeterminación de estos pueblos en primera instancia. Señal Memoria definitivamente se ha convertido en un referente para conocer Colombia, no solo en su pasado y las historias de sus medios, sino también en sus costumbres y en general en su forma de vivir. A través de más de 600.000 documentos entre fílmicos, fotográficos, sonoros y audiovisuales en general, podemos conocer cómo se identifica el país, cómo nos vemos y cómo nos ven. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Eso ya está complicado así, digamos ya de esa manera. Pero a esto le vamos a echar un problema que nos lo va a convertir en algo absolutamente insoluble y terrible. La Guerra Fría. La Guerra Fría, que nosotros hemos dicho que no fue fría para los vietnamitas, tampoco fue fría para los centroamericanos. Es fría para los Estados Unidos y la Unión Soviética, que deciden no enfrentarse directamente. Pero los pueblos que se van a enfrentar y cuyos conflictos van a ser aprovechados por la Guerra Fría van a quedar arrasados por ese orden geopolítico. ¿Cómo va a llegar la Guerra Fría a la América Central, si la Guerra Fría empieza por allá en Berlín con la división de Alemania? ¿Sí? ¿Cómo va a llegar? A través de la Revolución Cubana. Con la Revolución Cubana, todo el tema que tenemos de la relación con los Estados Unidos se va a contrastar con la influencia de la Unión Soviética en la región. La Guerra Fría empieza en Europa con la división de Alemania, se asienta con el Muro de Berlín, va a llegar a China, al Asia, a través del triunfo de la Revolución China, y va a llegar a América Latina a través del triunfo de la Revolución Cubana. Cuando triunfa la Revolución Cubana, la Unión Soviética va a tener en Cuba una, digamos, un puntal histórico a 90 millas de Miami, y eso va a calentar toda la región porque va a poner una gravitación en torno a ese conflicto. Esto se va a montar alrededor de una doctrina geopolítica que se va a implantar en la región, que se llama la doctrina de la seguridad nacional. Hemos hablado de esto cuando estuvimos hablando del Cono Sur, pero afecta igualmente al Cono Sur que Centroamérica. La doctrina de la seguridad nacional, que se va a impartir en la Escuela de las Américas en Panamá, tiene como presupuesto que en América en general, los problemas entre fronteras son pocos. Entonces, la razón de ser de los ejércitos no es la defensa de las fronteras, porque las antiguas unidades geográficas y políticas hacen que eso no sea tan complicado, sino que sean con respecto a un enemigo interno. La idea del enemigo interno va a ser un daño tan terrible en nuestro continente, tan terrible tratar de sacar de la cabeza la idea del enemigo interno. Eso quiere decir que los ejércitos se van a reorientar, no como ejércitos para defender fronteras, sino como ejércitos para atacar una parte de su propio país que se considera el enemigo interno, que van a ser conocidas como las guerrillas a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Todo esto se va a subir a Centroamérica, que está enfrente. Es que miremos, es que las distancias son mínimas entre lo que estamos hablando. Y aquí van a surgir una serie de cosas. Entonces van a surgir movimientos guerrilleros, que ya había, pero van a surgir movimientos guerrilleros y van a surgir movimientos paramilitares en los ejércitos de estos países. Entonces va a haber una confrontación entre guerrillas, paramilitares y ejército que va a arrasar la región, o sea, esto la incendia. Y va a ser de nunca acabar, porque además la Guerra Fría va a durar 48 años. Entonces esto aquí va a tener todas las posibilidades de barbarie y atrocidad que la Guerra Fría pudo haber tenido en alguna parte, van a ocurrir en Centroamérica. En la mitad de Centroamérica hay un país diferente. Hay un país que optó por otro destino histórico y que va a ser clave para la solución, para la salida de estas guerras: Costa Rica. En 1948, después de guerras civiles, que también las tuvo, Costa Rica decide que no va a tener ejércitos. Mira hacia Honduras, su vecino, y mira hacia Salvador, su otro vecino, y ve que tienen unos ejércitos tan grandes que dice, nunca tendríamos cómo equipararlos. Y si lo hiciéramos, sacrificaríamos nuestro proyecto de crear un país. Entonces, la mejor jugada es no jugar. No vamos a tener ejército. No vamos a reclutar a nuestros muchachos. No nos vamos a meter en un proyecto bélico y vamos a desarrollar una nación que después y actualmente está fundamentada en la ecología y en el respeto al medio ambiente y en la consigna de Costa Rica, que es pura vida. Entonces ellos van a tener un proyecto súper interesante de país. Y lo primero que se les ocurre es no involucrarse en las guerras. Y esa condición de ser un país que no tiene ejército y que no tiene ni la guerra, ni los presupuestos militares, ni los enfrentamientos dentro de su mira, va a ser que sea desde aquí, desde este país, desde donde se pueda trazar una ruta de paz para la región. Va a ser clave. Sin Costa Rica no hubiéramos podido salir de este enredo tan tenaz.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtvcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Cantando, me ves hoy llorando mi desilusión.
Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú.
Entonces, en El Salvador, la guerra va a ser tan terrible que van a morir 75 mil personas en una guerra de un país que para ese momento tenía 4 millones de habitantes. La proporción de esto es inimaginable. Esto se hizo absolutamente invivible. En El Salvador había un personaje muy querido, el arzobispo metropolitano de El Salvador, Monseñor Óscar Romero. Él decía: creemos firmemente en la paz y por eso voy a terminar por donde comenzamos. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral que nadie tiene que cumplir. Esto es la desobediencia civil de la que hemos venido hablando, que los fines y los medios no son separables, que somos personalmente responsables por las órdenes que cumplimos. Todo lo que nos decía Turó, mire, aquí está, eso era lo que decía el Monseñor Romero. Tal cual, como lo decía Turó, como lo hemos hecho en la India, como lo hemos hecho en el sur de los Estados Unidos. Bueno, pues, ¿cómo le parece que un día después de un sermón entran a la iglesia y lo matan? Y este va a ser uno de los mártires más sentidos y más dolorosos en esta terrible guerra del Salvador. En El Salvador está el Frente Farabundo Martí. Y hay grupos paramilitares que están al mando en ese momento de Roberto Dawison. Y esto va a generar en este país una guerra terrible, 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 a extremos absolutamente impresionantes que no paraba, no paraba, no paraba, porque además la misma geopolítica de la región alimentaba la guerra. Este país va a quedar incendiado. Hay una película que se llama Voces Inocentes. Hay que verla en doble con Shrek o con La Sirenita porque es brava, ¿no? Brava, brava, brava. Pues que brava es la guerra. Entonces, terrible es la guerra. Entonces, por un lado, Salvador va a tener una guerra civil aterradora a niveles increíbles y alimentada por la misma geopolítica de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría lo que hacía era alimentar los conflictos para imponerse y llegar a ser, como llegó a ser, un orden global. La manera como la Guerra Fría se insertaba era tomar bandos. Entonces, y alimentar esos bandos con una gran cantidad de armas. Entonces, esto va a ser una guerra de proporciones absolutamente indescriptibles en El Salvador. Cada uno de estos pueblos va a tener su versión de la guerra. Y no se sabe cuál es más terrible. La versión de Guatemala es terrible, porque en Guatemala va a haber genocidios, también en El Salvador, pero va a haber etnocidios. Es decir, en Guatemala va a haber pueblos indígenas desaparecidos y arrasados por su condición de pueblos indígenas. Definimos un genocidio como el crimen sistemático de personas pertenecientes a una misma comunidad, ya sea étnica, religiosa, nacional o de credo. En ese sentido, hubo genocidios tipificados como tales en Guatemala contra pueblos enteros, y también los hubo en El Salvador, y hubo etnias que desaparecieron por completo en medio de esta terrible hoguera de fuerza y de guerra y de horror. Pues en Guatemala llegó a pasar una cosa tan supremamente grave. Ya se había estrenado la doctrina de la seguridad nacional cuando el presidente Arbenz fue relevado del poder y se impuso un gobierno que fuese decidido por Washington. Los Estados Unidos intervino en estos países, intervino en Guatemala, intervino en República Dominicana, intervino tumbando presidentes, poniendo presidentes, dirigiendo políticas, implantando la Escuela de las Américas. Es decir, la influencia va a ser directa en todos los asuntos internos, por toda la geopolítica tan compleja que se está manejando entre el intento de estos pueblos por resolver sus problemas y el destino manifiesto del que van a formar parte, sin comerlo ni beberlo, porque esa no fue su idea. Entonces, resulta que en Guatemala van a pasar cosas tan graves como que una vez un movimiento campesino e indígena que se tomó la embajada de España en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, cuando se tomaron la embajada, en ese momento el ejército entró al territorio de la embajada, que es un territorio internacional, aisló a los embajadores y al cuerpo diplomático, que en ese momento estaba en la sede, y a los campesinos los metió en un cuarto y los quemó vivos con fósforo blanco en la sede de la embajada. Ahí estaba el papá de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú y su familia huirán de Guatemala. Y Rigoberta Menchú empezará por el mundo, clamando por la paz para que una cosa así no pueda ocurrir ni seguir ocurriendo en Guatemala. España romperá relaciones con Guatemala por la gravedad de estos hechos durante los siguientes 4 años. Rigoberta Menchú empezará una manera de buscar la paz que también la va a llevar a ella. Y digo también porque aquí hay varios premios Nobel, ¿sí? Varios premios Nobel de la paz, aparte, por supuesto, de toda la literatura que esta gente tiene, porque estos son unos poetas y unos literatos. Es increíble, de aquí viene, de esta región viene Miguel Ángel Asturias, viene el más grande, digamos, reformador de nuestro idioma de Nicaragua, viene Rubén Darío, que según William Ospina remozó el idioma de tal manera que nos alistó para 4 premios Nobel de literatura. De aquí viene Ernesto Cardenal de Nicaragua, de Salvador Roque Dalton de Nicaragua, Gioconda Belli. La lista de poetas usted lo puede ver en las calles y en los parques de Nicaragua, donde uno se puede sentar, donde están los rincones de los poetas. Esta es tierra de poetas, de literatos, de biodiversidad, y esta belleza de tierra metida en estos niveles de guerras tan grandes. Entonces estaba la guerra civil en el Salvador, la guerra civil en Guatemala, que era gravísimo, porque además cada ratico había golpes de Estado. Entonces empezaba un proceso de paz, había un golpe de Estado, entonces había que restaurar la democracia y el Estado de Derecho para volver a hacer un proceso de paz. Se van a tomar mucho tiempo para siquiera llegar a sentarse a crear un proceso de paz en estos pueblos. Y mientras tanto la gente moría y moría y moría y moría, y los niños y los jóvenes estaban destinados a quemarse en la hoguera de la guerra sin ninguna esperanza.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, se partió en Nicaragua otro hierro caliente, con que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero, el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría, y que viendo este día como espectro del monte jubiloso regía.
En Nicaragua va a haber una revolución. Hubo un dictador sangriento y aterrador que fue una dinastía, él y su hijo, Anastasio Somoza. Anastasio Somoza se tomó el país tomado, suyo de él, se lo puso. Y la idea era que eso no pasara. Entonces hubo una guerrilla, la guerrilla sandinista. La guerrilla sandinista hizo una revolución inspirada en la Revolución Cubana, apoyada por la Revolución Cubana. La guerrilla sandinista llegó al poder después de que Somoza desplegó una crueldad increíble, después de que el asesinato del periodista, que acostaron en el piso y le pegaron un tiro en la cabeza, dio la vuelta al mundo. Esa revolución fue una revolución que llegó a tener unas implicaciones y unos niveles de expectativa gigantescos en todo el continente. Empezó con una campaña de alfabetización de las más grandes que se ha dado en el continente. Fue, digamos, en un momento dado el foco, el faro de lo que podrían ser los procesos revolucionarios en América Latina posteriores a la Revolución Cubana. Entonces, aquí se crean unas polaridades porque Nicaragua apoya a los movimientos guerrilleros que hay en el resto de la región, por un lado, y Cuba apoya a Nicaragua. Y en cada uno de estos pueblos hay gobiernos, ejércitos y grupos paramilitares en contra de los movimientos guerrilleros que están en la región, en unos países chiquiticos. Entonces, imagínense el nivel de conflicto que tenemos aquí y cómo desbaratamos esto. En Nicaragua, rápidamente, después del triunfo de la Revolución Sandinista, va a formarse una fuerza que se va a conocer como los Contras, que va a ser dirigida por Edén Pastora, que fue uno de los que formó parte de los sandinistas y que estuvo también en la llegada de los sandinistas a Managua. Esa fuerza de los Contras va a ser apoyada por los Estados Unidos como una manera de permanentemente sabotear y tratar de revertir el proceso del triunfo de la revolución en Nicaragua. Eso se va a financiar con armas que le van a vender a Irán, que estaba en guerra contra Irak, que era aliado de los Estados Unidos en ese momento, Irak, para financiar la guerrilla de los Contras. Esto parece una telenovela conspiranoica, pero esto pasó. Se llama la crisis Irán-Contras y fue la época de Reagan y fue la época de Oliver Northam. Y fue un escándalo absolutamente impresionante. Lo mencionamos de pasadita porque ahí nomás se le pueden resbalar los pies, pero eso también ocurrió. Esto para decirles que cada una de las fracciones que estaban enfrentadas en la guerra estaban siendo apoyadas por las potencias o por los países mismos, lo que hacía que nadie tuviera interés en desbaratar esto. Porque todo el mundo tenía interés en que aquella parte del poder que estuvieran apoyando se mantuviese ahí. Entonces, esto se volvió un incendio permanente y cada uno de los procesos de estos países incendiaba más la situación. Eso es mucho más complejo todavía de lo que les cuento, pero es como para darles una idea general. País por país, esto es mucho más complejo. Pues para darles una idea general de que eso estaba, la dinámica de la guerra estaba implantada de tal manera y el tema de la desigualdad que no se resolvía, el tema de la discriminación que tampoco se abordaba, digamos, los problemas estructurales no estaban siendo resueltos por la guerra, porque los problemas estructurales no los resuelve la guerra, los agrava porque además mata a la gente. Entonces, esto no había por dónde, ¿sabe? No había por dónde. Y Reagan, que quiso también hacer, a pesar de que a él es el que le va a tocar el fin de la Guerra Fría, a él es el que le va a tocar después la caída del Muro de Berlín, él va a intentar meterle la ficha a la Guerra Fría con todo, aunque sea en su fase final. Ya en ese momento la Unión Soviética está en la perestroika, ellos ya no están para esas, ya la Unión Soviética ha renunciado a la carrera armamentista y ha empezado la delimitación de armas nucleares y ya se está bajando desde ese bus. Pero eso todavía ardía en Centroamérica y Reagan todavía estaba en los tiempos anteriores y no en los tiempos que venían. Total, ellos no van a ser los que empiecen esta paz. Esta paz inclusive se va a hacer casi que sin la participación de ellos. Es en la región, es aquí entre nosotros, donde se crea un grupo para decir, paremos estas guerras, paremos esto, esto es imposible. Ese grupo se va a conocer con el nombre del Grupo de Contadora. Ese Grupo de Contadora empieza en 1983, lo empieza México. México se lo propone a Colombia. Invitan a Panamá y a Venezuela para reunirse y promover conjuntamente una paz para la región de Centroamérica. Ellos van a estar apoyados por Olaf Palme, que también fue asesinado en uno de los crímenes más misteriosos de toda esta época, asesinado allá en Estocolmo. ¿Y sabe quién va a tener una participación absolutamente protagónica, importante, influyente en el proceso de paz de Centroamérica? Nuestro muy querido Gabriel García Márquez va a estar metido aquí de lleno. Alfonso García Robles y Alba Mirdal empiezan a, digamos, a dinamizar este proceso. Y este proceso va a ser tutelado, protagonizado y llevado a cabo por Costa Rica. Costa Rica va a ser el país garante. Costa Rica va a ser el país que dé las condiciones para que se pueda negociar todo esto. Por su historia pacífica, por su decisión de no tener ejércitos y por su decisión de contribuir a la paz en la región, que también es un interés fundamental de Costa Rica, Porque si hay un incendio forestal en todos los bosques que rodean a Costa Rica, pues necesariamente se le van a quemar los bosques a Costa Rica, ¿sí me entiende? Y si el incendio es geopolítico, pues Costa Rica está en la mitad, aunque no tenga velas en ese entierro. Ellos se van a meter de lleno en la paz.
Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar, yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz. Yo vengo de donde lo amable es cotidiano. Por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar. De donde el cariño nace con los niños, se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro y tico de corazón. Y soy latino por dentro y tico de corazón.
Entonces el grupo Contadora empieza a trabajar entre 1983 y 1985. Se van a reunir en una ciudad guatemalteca que le va a dar el nombre a este proceso. La ciudad se llama Esquipulas y por eso este proceso se va a llamar Esquipulas. Primero Esquipulas 1, que se reúnen el 25 de mayo de 1986. Ahí asisten los 5 presidentes de Centroamérica y la reunión toma la decisión de sentar las bases para salir de la guerra, para crear un proceso de parlamento centroamericano para reforzar una posición democrática y pluralista y un proceso de paz. Luego en 1987 se hace otra reunión, Esquipulas 2. Y la idea es conseguir una paz firme y duradera en la región. En Esquipulas 2 dice, bueno, el problema es que el conflicto en cada uno de estos países es específico. Entonces no lo podemos tratar como uno solo, sino que cada uno de estos países tiene que hacer su propia paz. Porque cada uno de estos países tiene su propia guerra. Eso es lo que se decide en Esquipulas 2. Pero hay elementos comunes. Promover la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización, las elecciones libres, el fin de todo apoyo a las fuerzas armadas irregulares, negociaciones sobre control de armas, porque los vendedores de armas pues van a hacer su gran ganancia con estas guerras, y la asistencia a los refugiados. Bueno, quiero contarles el tema de los refugiados aquí, que va a ser gigantesco. Crear procedimientos de verificación internacional que son importantísimos en cualquier proceso de paz. El proceso de Esquipulas va a ser que Óscar Arias vaya a ser el Premio Nobel de Paz de 1987 por la habilidad de negociación que tuvo desde Costa Rica para poder lograr esto. O sea, eso era desentrabar una guerra de este nivel. Va a ser una cosa complejísima porque eso ya era un mecanismo que andaba solito, ¿sí me entiende? Cuando la guerra se instala, se vuelve un mecanismo que se autoinflama y sigue y sigue y sigue, y desarmar eso es una cosa muy complicada. Óscar Arias va a tener, pues imagínese, una cosa ahí, una participación muy importante, un protagonismo. Entonces se firma la paz en El Salvador por el acuerdo de Chapultepec 1992. Ahí ya se disolvió la Unión Soviética, ya cayó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era el marco que le daba el combustible a la guerra permanente en Centroamérica. Cuando cae la Guerra Fría, un poco de cosas son posibles. Por ejemplo, lo del apartheid en Sudáfrica, la caída del apartheid, porque ya no hay esa rivalidad por el oro del cual Sudáfrica era el principal productor, pero el otro era la Unión Soviética. La caída de la Guerra Fría hace posible la realización de una cantidad de procesos de paz. pero fundamentalmente es importante para Centroamérica, porque Centroamérica es la que más directamente va a estar involucrada en la dinámica de la Guerra Fría, en sus conflictos. Igualmente hace posible el retorno a las democracias en el Cono Sur y hace posible que las dictaduras de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina cedan a un proceso de democratización poco a poco y con mucho trabajo para que el Cono Sur se vuelva un grupo de países democráticos y no un grupo de dictaduras. Tanto en las dictaduras del Cono Sur como en las guerras de Centroamérica, la Guerra Fría es el orden geopolítico que hacía que estas condiciones no pudieran cambiar hasta que no cayera la Guerra Fría. Para que cayera la Guerra Fría había que la Unión Soviética desbaratarse y se desbarató. Así que cualquier intento de volver a armar este tipo de cosas, pues ya sabemos a dónde conduce, ¿no? Entonces, bueno, luego viene la paz en Guatemala. El proceso de paz de Guatemala es interesantísimo y es uno de los procesos que más aprendizajes genera. El proceso de paz en Guatemala, se sienta a una mesa la sociedad civil y empiezan a conocer a Guatemala y empiezan a saber qué nación es Guatemala. Se dan cuenta que es una nación mayoritariamente maya, que el pueblo no es analfabeta, sino que no habla español. Usted no es analfabeta de un idioma que usted no habla. Se dan cuenta de la diversidad cultural. Mire, es tal el tema de la discriminación en Centroamérica que solamente hasta los procesos de paz de los años 80 y 90 es que Centroamérica mira su diversidad cultural y su diversidad étnica y el mundo indígena emerge como un actor político, como un actor protagónico de su propio destino, porque las guerras cayeron sobre ellos, en sus territorios y contra ellos. Entonces, empezar a mirar la cultura indígena como un elemento constitutivo y fundamental de los países centroamericanos es algo de lo que va a pasar en el proceso de paz. Un día ven que en la mesa no están las mujeres, van y se sientan las mujeres y dicen, ¿cómo así que nosotras no estamos acá? Y van y se sientan y empiezan a revisar a Guatemala, o sea, pensaron Guatemala. Lo pensaron profundamente. Es uno de los procesos de paz más interesantes y empiezan a crear los acuerdos. Marco para la democratización y la búsqueda de paz por medios políticos. Acuerdo global sobre derechos humanos. Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, porque el nivel de desplazamiento interno y externo va a ser gigantesco como en Liberia. O sea, hay muchas cosas que se parecen a las de Liberia, una guerra por las riquezas, una intervención de otro país en la creación de un país. Muchas cosas van a pasar que son parecidas. La población civil atrapada en un conflicto sin fin. Va a haber un acuerdo para el esclarecimiento histórico de las violaciones de derechos humanos que allá fueron de verdad a gran escala, y los hechos de violencia que causaron el sufrimiento de la población guatemalteca. Lo que les digo, aquí hubo genocidios, aquí hubo etnocidios, aquí hubo horror, barbarie, pueblos enteros arrasados, poblaciones indígenas asesinadas. Entonces, para entender qué fue lo que pasó, acuerdo de la identidad de los pueblos indígenas. Esto es muy importante porque es ese reconocimiento de la diversidad cultural entre la población de Centroamérica, y esto va para todo el continente. Acuerdo de la identidad de los pueblos indígenas, que es una deuda histórica que nosotros estamos todavía en mora de llegar a cumplir como civilización en América Latina. Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y agrarios, porque también ellos tuvieron también muchos tropiezos. Hay un momento en que se para ese proceso y se destraba cuando deciden que la guerrilla renuncia al terrorismo y el gobierno aprueba la reforma agraria. Eso es lo que va a dar como a destrabar el nudo de la negociación. Si nosotros renunciamos a esta vía armada y ustedes hacen posible que haya una reforma agraria. Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Es decir, que el ejército se reasigna como función y como ejército, porque pasar del enemigo interno a llegar a ser el ejército de toda una sociedad en Guatemala, eso es un proceso tremendo. Acuerdo definitivo del cese al fuego, acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral por el tema de la exclusión de gran parte de la población en el tema político, acuerdo sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el nombre de la guerrilla, acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos, acuerdo de paz firme y duradera. Esto se puso en plebiscito, el plebiscito no pasó, el acuerdo se terminó implementando por vía legislativa. Digamos, esto lo debilitó mucho, pero de todas maneras sí se fueron cumpliendo muchas de las cosas que se pactaron. Entonces, con los acuerdos de paz en Guatemala, se pone fin al conflicto de Centroamérica como había sucedido durante tantos años. Que ellos hayan resuelto sus problemas no lo resolvieron. La paz no resuelve los problemas. La paz crea la condición histórica para que se puedan resolver. No volvieron después a estas guerras terribles. Mucha gente nació, creció y está viva porque estas guerras terminaron. Los genocidios, la manera de arrasar poblaciones enteras no volvió a ocurrir. La paz llegó a Centroamérica. Los problemas que van a tener después ya son problemas que no estaban previstos en toda esta parte de nuestro proceso de paz. Y es que el narcotráfico ya llegue a tener el nivel de importancia que tendría más adelante y que ellos queden en la ruta directa del narcotráfico que va a México y Estados Unidos. Y el problema de las migraciones que atraviesan toda Centroamérica hacia Estados Unidos. Y más adelante el problema de las maras, cuando una gran cantidad de pandillas generadas en Los Ángeles van a ser deportadas a El Salvador y van a crear las fuerzas de las maras, la Salvatrucha y la 18, que son problemas que en este momento están enfrentando estos pueblos. Entonces, los temas del narcotráfico, los temas de la migración, son temas globales, que se solucionarían a nivel global, que ningún país solito lo puede solucionar por sus propios medios, tal como van en este momento, como están las cosas. Entonces, no quiere decir que ellos en el futuro no vayan a enfrentar problemas enormes. Quiere decir que ellos salieron de las guerras. Los grupos paramilitares se desmovilizaron, los grupos revolucionarios se desmovilizaron, no volvieron al monte a disparar contra su población. La guerra como guerra terminó con los acuerdos de Esquipulas. Ahora tienen problemas de enorme calado. En aquella época lograron la alternatividad política, hubo elecciones en Nicaragua, subió Violeta Chamorro, después volvió a subir Ortega. Ortega se eternizó en el poder ahorita y está en una dictadura sin fin. Eso lo tienen que resolver los nicaragüenses. En El Salvador está Bukele, una figura tremendamente discutida, enfrentando el tema de las maras. O sea, ellos ahorita enfrentan geopolíticas complejas, problemas muy difíciles, pero tienen cómo enfrentarlos en la medida en que no se están quemando en una guerra sin fin que devoraba a toda la juventud y a todas las generaciones de centroamericanos que nacían y quedaban condenados una y otra vez a morir arrasados en guerras incendiarias que no tenían fin en la región y que les alimentaba la Guerra Fría. De semejante lío tan bravo, lograron salir a través de los procesos de paz. Que tienen problemas graves ahora, sin duda, pero esos son otros. No los problemas de la Guerra Fría, del genocidio y de un pueblo incendiándose en una dinámica de guerra que no se podía parar de ninguna manera. La manera como ellos enfrentaron eso, las conclusiones a las que llegaron, son lecciones para el mundo, son lecciones también para nosotros en Colombia y para muchos pueblos. Cada uno de los acuerdos de paz que hace un pueblo en el planeta enseña al resto de los pueblos en el planeta, porque la paz es planetaria. Y los procesos de paz de Centroamérica y de Guatemala son lecciones históricas de gran importancia porque visibilizan la diversidad étnica e histórica de los pueblos que los componen y muchas otras cosas sobre los procesos de construcción de sociedad civil. Por eso el cuento para hoy es la historia de los procesos de paz en Centroamérica. Entonces, desde los espacios de la belleza, de la biodiversidad, de los quetzales, de los paisajes, de los volcanes, de los lagos, de la geopolítica, de la geografía, de los destinos manifiestos, de los pueblos de paz y de guerra, desde los aprendizajes de la historia y desde los acuerdos que pusieron fin a años y años de pesadilla en Centroamérica, en la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de dianauribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada.